Queridos oyentes de Radio Sefarad, hoy tengo el placer de entrevistarme con Leonardo Cohen, profesor de Historia de África y Oriente Medio en la Universidad Ben-Gurión de Beersheba, que conocemos muy bien en esta radio. Leonardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pascal.
Estos días se habla mucho del Pacto de las Migraciones, impulsado por las Naciones Unidas, una convención no vinculante destinada a gestionar los flujos migratorios por parte de los signatarios. Precisamente, Israel, a través de su primer ministro Netanyahu, decidió no unirse a este pacto como otros países como Estados Unidos, Australia, y Austria. Y eso a pesar de que el Ministerio Israelí de Asuntos Exteriores participó desde el 2015 a la redacción del texto. Así que Israel tiene todavía cuentas pendientes con los refugiados que están en su territorio. Tiene a muchos refugiados y solicitantes de asilo, sobre todo de origen eritreo y sudanés, en su territorio, con poco o nada de derechos y cuya integración en la sociedad israelí se hace muy difícil. Tú, como profesor en la Universidad Ben-Gurión, lo has vivido, podemos decir, en primera persona, con un ayudante tuyo. Cuéntanos un poco esa experiencia.
Pues sí, tal como lo citaste, Pascal, yo al dedicar una buena parte de mi investigación a la historia de Etiopía y a la historia del Cuerno de África, pues me encontré de una manera inesperada en la situación de que una persona específicamente que es solicitante de asilo de Eritrea, puede ayudarme de una manera pues bastante importante y convincente en mi investigación. Yo estoy trabajando ahora, obtuve fondos de la Asociación para la Ciencia de Israel para un proyecto que se ocupa específicamente de literatura etíope, literatura etíope cristiana, literatura etíope católica, que se escribió durante el siglo XVII, y se necesitan para ese tipo de investigación cualidades muy específicas, entre otras, saber leer el etíope antiguo o el etíope clásico, que no es fácil encontrar hoy día en el mundo una persona que lo lea, ni siquiera entre los etíopes, y por ser un idioma...
Sí, por ser un idioma antiguo...
Sí, es como el equivalente al latín para la Iglesia Católica. Ajá. Entonces, resulta que un diácono de la Iglesia Eritrea que hay en Jerusalén, pues sabe perfectamente el idioma y conoce también la terminología. Y mi intención fue utilizar parte del dinero que recibí de esta fundación para pagarle a él un sueldo como ayudante de investigación. Que me parece lo más natural por tratarse de una persona que tiene el conocimiento del idioma, que tiene la información y la formación adecuada como diácono de la iglesia, y que esta persona pudiera servir y aportar su parte para un proyecto de investigación que la misma universidad ha apoyado con financiamiento de la Asociación para la Ciencia de Israel. O la Fundación para las Ciencias de Israel. Y sí. Bueno, el problema es, como tú bien lo explicaste, que yo no esperé que hubieran tantas complicaciones burocráticas para conseguir emplear a una persona que lleva 9 años residiendo en el país y que ya tiene 3 hijos nacidos acá.
¿Cuáles fueron los obstáculos más importantes a los que te enfrentaste?
Pues mira, simplemente, y aquí lo puedo ubicar dentro del contexto global, ¿no? Situaciones que se ven en Hungría, que se ven en Italia, a través de personalidades como Matteo Salvini.
Sí.
Una aversión, un antagonismo hacia el refugiado o el solicitante de asilo por venir de África, en aras de una protección de una identidad nacional suprema o coherente. Y desde este punto de vista, los refugiados o los solicitantes de asilo en Israel son definidos en el país como infiltrados. Esa es la terminología que se utiliza y no la terminología adecuada de solicitantes de asilo. De tal forma que su estancia en el país no está legalizada. La cuestión es que por un lado no está legalizada, pero por otro lado los acuerdos internacionales que Israel ha firmado.
Sí, sobre todo la Convención de Ginebra del 51.
Efectivamente, no le permiten a Israel expulsarlos. Entonces se ha gestado una especie de limbo en el cual esta gente está como inexistente, es decir, está acá, no se le puede echar de acá, pero se le excluye en la medida de lo posible de las prerrogativas que un ciudadano o una persona que sea reconocida como refugiada deberá recibir. Entonces, en el momento en que yo pedí permiso a la universidad para emplearlo, pues me dirigí a la persona encargada de visas y ella hizo el llamado al Ministerio de Interior. Y el Ministerio de Interior dijo, no, no se puede, no está permitido. Entonces, me dijeron simplemente, no hay manera. Si uno indaga un poco más, de repente te das cuenta que ese no se puede es formal, pero en realidad es ambiguo.
Sí.
Esa es la respuesta inmediata del Ministerio del Interior, pero si uno hace la investigación necesaria, se da cuenta de que sí hay manera, simplemente uno tiene que intentarlo, tiene que hacer las averiguaciones pertinentes y después de varios esfuerzos, convencer a la institución de que realmente hay una apelación a la Suprema Corte que ha permitido emplear a solicitantes de asilo. Y es una situación un poco absurda en la cual no es legal emplearlos, pero no es ilegal emplearlos.
Sí, volvemos al limbo del que hablaste.
Sí, es una especie de vacío jurídico donde dice, no está legalizado emplearlos, pero si los empleas no te podemos penalizar.
Exacto. En esta...
Sí, dime.
No, en estas averiguaciones tuyas, ¿te han ayudado personas? ¿Te han ayudado asociaciones?
Pues mira, por supuesto, primero tuve que aconsejarme con la algunas instituciones que se dedican a respaldar los derechos de los solicitantes de asilo. Después de eso, dentro de la universidad, también hubo un intercambio largo de cartas y yo recibí sobre todo el respaldo de la persona que emplea a esta misma persona en un trabajo de limpieza, como empleado de limpieza y le paga legalmente a través de una cuenta de banco. Y él me dijo, nosotros lo empleamos legalmente, no hay manera de no emplearlo legalmente.
Okay.
Y él me dio toda la información que yo transmití a la universidad y pedí que se iniciara un proceso de averiguación. Sobre eso, a partir de, o con el respaldo de la asesora jurídica de la universidad.
De acuerdo.
He de decir que el decano de la Facultad de Humanidades respaldó por completo mi petición. Y quiero decir aquí algo que es, yo creo, de las cosas más importantes que aprendí a raíz de este caso y creo que tiene un peso universal. Y es el hecho de que esta cuestión de solicitantes de asilo y de presentar la posición frente a ellos como hay que expulsarlos del país porque son infiltrados, pobrecitos, han sufrido mucho, hay que defenderlos, es demasiado simplista. Hay aquí una cuestión adicional y es la oportunidad que de repente uno nota que tiene la academia en Israel de enriquecerse de la presencia de estas personas acá en Israel y enriquecer sus proyectos de investigación y la ciencia a partir del conocimiento que estas personas traen. Es decir, no solo que por humanismo debemos de protegerles y darles el derecho de asilo, sino también ver las ventajas que eso nos permite. Y respecto a eso, incluso pensé en un caso hipotético que, conforme a una colega en México me dijo, no es tan hipotético, de un judío mexicano, yo soy mexicano de origen, la historia de un judío que llegara de Polonia a México, huyendo de la Segunda Guerra Mundial, estuviera 9 años en México como residente ilegal, y un profesor de la Universidad Nacional dijera, es que estoy haciendo un estudio sobre literatura yiddish del siglo XIX. Esta es la persona que me puede ayudar porque conoce el idioma y conoce la cultura. Y que las instituciones le digan, no, ¿sabes qué? Él es un infiltrado y no tenemos derecho de ocuparnos, de darle de trabajo o de ocuparlo a él. Es decir, si lo pensamos desde esa perspectiva histórica, diríamos, es una aberración. No solo que la persona venía huyendo de una guerra, sino que además tenía algo que dar muy importante a la institución académica del nuevo país en el que estaba.
¿Tú crees que sí?
Y esa es, yo creo, la situación absurda o insoportable en la que nos encontramos.
No, pero lo has explicado bien, sacar una ventaja, una utilidad de una situación que estaba al límite entre, entre el exilio y el humanismo, encontrar esa tercera vía que has comentado. Para terminar, ¿tú crees que has podido sentar un precedente en esta universidad? Creo que es la primera vez que se emplea a un solicitante de asilo, ¿no es así?
Pues mira, sí será un precedente, espero que sea un precedente y esa es toda mi intención. Yo no quería hacer piruetas y malabarismos para pagarle, quería que fuera algo derecho y legal justamente para sentar precedente acá en Israel y que se abran más puertas para solicitantes de asilo y que la sociedad entienda que son personas que no están acá de más, sino que están acá también para aportar a la sociedad y abrir la mayor cantidad de puertas. Creo, por último, que también es un asunto que, en virtud de lo que pasa hoy día en la Unión Europea y en virtud de lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Que los hispanos pues lo están viviendo en carne propia, los centroamericanos, los mexicanos, las posiciones que tienen ciertos gobiernos como el de Hungría, el de Polonia, Matteo Salvini, que en Italia, que acaba de llegar a Israel y
a ver a su amigo.
Una visita por 2 días. Sí, y que vale la pena aquí poner en claro que el mismo presidente de Israel, Rubí Rivlin, se negó a encontrarse con él, argumentando que tenía una agenda demasiado llena como para encontrarse con él.
No es baladí. O sea, no es una cosa que no es importante. Es muy importante este hecho de que no haya querido encontrar a Salvini.
Claro, claro. Y yo creo que es un mensaje que debemos de dar en beneficio de la inclusión y de no volver a caer en ese mensaje, para mi gusto, perverso propio de Europa de los años 20 y 30, de un nacionalismo supremo y orgánico en el cual las minorías no tienen lugar.
Muy bien. Leonardo Cohen, muchísimas gracias por tus explicaciones y por todo lo que nos has contado hoy. Seguiremos de cerca la evolución un poco de este trabajo, de esta persona que te está ayudando, esperando que aporte frutos tanto para ti, para tu trabajo, para tu investigación, como para la universidad y que haya muchos más. Muchísimas gracias.
Pues gracias, Pascal, y saludos a todos los radioescuchas de Radio Separado.